Belén Pasqualini, querida.
Un placer. Inmensa, gracias a ustedes. Estuvo divino.
¿Alguna acotación sobre Rada?
Un genio del terruño. Creo que cuando alguien abre la boca y se espía el alma es que logró hacer sintonía con su terruño. Él, claro que lo hizo.
Divino, divino. Y sabes que este es un momento de cada programa en el que yo le tengo que anunciar a Hugo Paredero.
El Apolinio, al día
que nos tenemos que ir.
Sí.
Y él se deprime de una manera.
Pero si ya sabe que siempre. No, no te pongas así. Pero
el sábado volveremos, Hugo.
Ah, bueno.
¿Por qué? Porque la radio da revancha.
Siempre.
Chao, Negro Rada.
¿Dónde está la noticia?
11 en punto de la mañana. El cielo está ligeramente nublado en La Plata, la temperatura 12 grados, humedad 88%. La provincia inauguró la primera etapa de un centro de alojamiento para jóvenes en conflicto con la ley. Se trata del primero de 5 módulos del complejo de niñez Abasto en la capital bonaerense. Del acto participó el gobernador Axel Kicillof junto a los ministros de Infraestructura Gabriel Catopodis y su par de desarrollo Andrés Larroque, entre otros funcionarios provinciales. Este nuevo espacio, además de alojamiento, tiene un edificio de enfermería con consultorios de clínica médica, odontología y psicología para atender a aquellos jóvenes que deban permanecer en régimen cerrado. A partir del 1 de septiembre aumentará el boleto de micros en La Plata. El Ministerio de Transporte bonaerense confirmó que se trata de una suba del 4,79%. De esta manera, desde el próximo martes, el valor del pasaje mínimo pasará a costar 1.268,20 centavos, y el más caro será de 2.177,59. Carlos Tejedor firmó un convenio con la Universidad de Buenos Aires. La intendenta María Celia Giannini firmó un convenio marco con la Facultad de Ciencias Económicas para continuar ampliando las propuestas de formación disponibles en el distrito. El acuerdo fue suscrito junto a Carolina Liguori, directora de Diplomaturas de la UBA, y representa un nuevo paso en el fortalecimiento del centro universitario de ese distrito. La iniciativa permitirá acercar a la comunidad de diplomaturas, asistencias técnicas y diferentes instancias de capacitación. Continúa este sábado la séptima fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Esta tarde, desde las 14:45, Deportivo Riestra recibirá a Vélez en el Estadio Guillermo Lassa. Luego, a las 17, y con transmisión de Radio Provincia, el Lobo se enfrentará en el Gigante de Arroyito con Rosario Central. En tanto, Huracán y Estudiantes de Río Cuarto se disputarán los puntos a partir de las 19 horas y cerrarán la jornada desde las 21:45, Talleres contra Central Córdoba y Atlético Tucumán contra Belgrano. Es la hora 11:03. Repasamos los datos del tiempo. En la capital provincial y alrededores, el cielo está ligeramente nublado. La temperatura, 12 grados, humedad 88%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Lo escuchaste. Ahora, descubrí más. provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Un mapa.
Un mapa está hecho de rutas.
Pero también de afectos. De los rincones que elegimos cuidar.
De las banderas que decidimos sostener. De todos esos rincones hay uno que se siente propio.
Hay uno que se siente propio. Tu cable a tierra. Tu punto de encuentro.
Hay un lugar.
hay un lugar.
Una mirada profunda a nuestros paisajes,
nuestra realidad social,
la política
y lo que nos define como bonaerenses. Hay un lugar.
Hay un lugar. Con Gabriel Morini y Sonia Negrín.
Hasta las 13.
Por Radio Provincia.
¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a Hay un Lugar, bienvenidos a Radio Provincia de Buenos Aires a la mañana de este sábado. Pasaron 6 minutos desde las 11 de la mañana. Los vamos a estar acompañando hasta la 1 de la tarde con mi amiga y compañera Sonia Negrín. ¿Cómo va, Sonia?
Hola,
buen día.
Volví. ¿Cómo andamos?
Muy bien, contentísimo.
¿Bien? Qué lindo día.
Brillante mañana.
Qué lindo día.
Hermosa. Después... Vi el amanecer. Nada, maravilloso.
Qué lindo, qué lindo. Sí, hay mucha gente en la calle para otros, digo. Mirando en perspectiva,
sí,
con otros sábados.
Vine por el Camino Centenario y da es exacta la descripción.
Sí, sí, es que invita.
Mucha gente haciendo actividad física, sana envidia medio.
Sí, claro.
Mucha gente
claro.
Corriendo, muchos andando en bici. Sean cuidadosos, por Dios.
Tanta bici, tanta moto.
Está bien, yo que sé, entiendo, hay que ocupar.
Tanta tracción o sangre.
Espacio público, pero claro.
Es complejo. En algunas arterias es complicado.
Cuidarse en los semáforos, por ejemplo, básico.
Sí, tratar de no flamear. ¿Viste que flamean?
Sí, también.
Ay, ay, ay. Bueno, en
está
fin.
Bien el concepto.
Me da miedo, me da miedo. Bueno, acá estamos, un sábado precioso. Vamos a tratar de no arruinártelo.
No, se va a venir a... Ah, no, eso.
En la medida de lo posible.
No, cambie, ponga Spotify. pero va a estar lindo durante toda la jornada y vamos a tener una linda semana. Ojalá que el invierno se despida en los 20 poquitos días que le quedan de esta forma. Con mañanas no tan frías, hoy una mínima de 7. La máxima va a llegar a los 17 grados en este momento. Está en 12 grados la temperatura. Si se pone el solcito, los va a sentir plenamente. Incluso por ahí va a sentir alguno más. Ya el sol impacta con otra calidez. Hay humedad, sí, bastante, a 88%. Se está levantando la humedad que dejó la noche y la madrugada. La presión es 1013.6 hectopascales, el viento sopla del sur, casi imperceptible, a 6 kilómetros por hora. Mañana domingo una mínima de 7 y una máxima de 18, hermoso. También como el día de hoy, con cielo parcialmente nublado, tirando a despejado, así que a disfrutarlo. Y a partir del próximo lunes, cuando comience laboralmente la semana, una mínima de 10 y una máxima de 18, y ahí andan las máximas, entre los 16 y los 18 grados, por lo menos hasta el próximo viernes. Así que temperaturas más que agradables.
Una buena semana. Hay pleno sol en toda la costa, Gaby.
Qué lindo.
Estaba mirando el mapita, ni una nube en la costa bonaerense, por lo menos hasta Necochea, ¿no? Después se empieza a nublar un poco, pero bueno, buen tiempo en
lindo.
Toda la provincia de Buenos Aires.
Sí, lindo. Bueno, una semana con mucha información. Yo la semana pasada advertía los mecanismos coraza, ¿eh? Los mecanismos armadura, no perder la capacidad de asombro, no perder los temores. A mí me sigue asombrando no solamente la actitud del presidente, no deja asombrarme, eso me parece sano, pero me asombra aún mucho, mucho más la permisividad que, bueno, el entorno, pero el entorno amplio. Cuando hablo del entorno amplio, hablo, por ejemplo, de la mirada mediática respecto a los dichos del presidente de la Nación. El presidente incurrió en 2 o 3 jornadas, en 2 o 3 madrugadas, desde el fin de semana pasado a la fecha, en cataratas escatológicas de gran porte, ha bautizado con los diferentes sinónimos de heces, de excremento, ahí me detengo, a, bueno, la gran mayoría de sus críticos, sean estos referentes políticos, tal vez rivales políticos, o periodistas, por ejemplo. O personas que opinan, o economistas, o analistas, personas que opinan sobre la cosa pública, nada más y nada menos. Cualquiera que opine sobre la cosa pública y no condiga al 100% con el presidente de la nación, será calificado con, bueno, tampoco es tan imaginativo el presidente. Yo le recomiendo que haga clic en el derecho, busque sinónimos y va a encontrar unos cuantos más. Pero bueno, ahí está, sos un sorete. Eso es impresionante, la catarata. Antes era mandril, ¿viste? Ha abandonado el mandril y todo tiene que ver...
No, seguimos en zona.
Con el desecho humano. Sí, sí, claro.
Uno se ríe por no
son
llorar.
Los mismos, son los mismos canales, ¿no?
Claro, exactamente.
¿Cómo sigo?
Tremendo.
Lo cierto es que a mí lo que más me asombra es la nadería que se opone a eso. ¿Vos te acordás lo que fueron las tapas de Clarín, las notas de Clarín cuando Cristina Fernández de Kirchner, en pleno, en el marco de un debate muy álgido, muy, muy álgido, donde se le oponía a una cadena presidencial en vivo la cara de cualquier persona que la descalificara con sus gestos, en silencio o silenciada, se leían los labios de la puteada, estaba la presidenta de la Nación anunciando, por ejemplo, que enviaba al Congreso de la Nación, al Parlamento, ahí donde están mejor expresados en el marco de la República y de la democracia, todas las fuerzas políticas con representatividad en una nación, a ese lugar, enviaba algo que se estaba discutiendo y mucho, retenciones. ¿Está? ¿Te acordás de eso?
2008.
En ese mismo momento, esa misma cadena, se partía la pantalla, sí, y del otro lado se ponía un tipo en primer plano, no importa quién era. Porque de hecho la gran mayoría eran personajes anónimos que estaban en un corte de ruta y que estaban silenciados, porque lo que se estaba escuchando era la cadena. En la cadena, se cortaba la cadena, en las señales de noticias, y en la cadena se ponía un tipo que vociferaba algo, que cualquiera que tenga, pero la más mínima capacidad de lectura de labios, se daba cuenta que era una puteada. ¿No? Eso. ¿Y vos te acordás de lo que eran los contundentes editoriales que se oponían a la palabra presidencial? Ni hablar cuando Cristina Fernández decir que era violenta una tapa en la que la ponían a ella con un ojo morado. Pero hasta hace poco se escribía de eso. Y había quienes, sin ningún tipo de tapujo, enfundados detrás de un título médico, Nelson Castro, por ejemplo, diagnosticaba al aire en ese momento. Eso que realmente aparecía como un exceso por parte de la figura presidencial, hoy por hoy es el cotidiano, todo el tiempo. Me atrevería a decir que es imposible no encontrar un minuto de corrido de Javier Milei en la que no descalifique, no en forma crítica, esto es, con argumentos, no, descalificar en base a adjetivos a alguien que no le gusta o que se opone a sus ideas. No encontrás un minuto de corrido de la palabra presidencial, ya sea en redes sociales, a través de sus escritos en redes sociales, fundamentalmente en X, Twitter. O en algún discurso, como hizo el otro día en una escuela, frente a un público juvenil, frente a un público infantil. Lo volvió a hacerlo. Y no hay un juicio equivalente. Y eso nos va a salir caro. Como le decía la semana pasada, a mí me parece que Milei cada día que pasa es un día que va recorriendo el lento pero inexorable camino a convertirse en una anécdota. Va a ser una anécdota fea. Milei se va a reconvertir en un mal recuerdo de la Argentina. Insisto en la comparación que utilizaba el fin de semana pasado, pero a mí, desde muy, muy pibito, es algo que de algún modo siempre me hizo mucho ruido estomacal. ¿Viste? Cuando algo te inquieta. Que es la inauguración del Mundial 78, cuando vos ves el rictus de Videla, cuando escuchás sus palabras, un tipo al que le cuesta la pronunciación de la palabra paz. Perdónenme, ¿no? Pero es notable. Mira, vos decís, ¿cómo se lo bancaban? Se lo he preguntado a mis viejos, ¿viste? Era muy, muy pibito en esa época, muy, muy pibito. Se lo he preguntado, ¿cómo se bancaban que un tipo le hable así? ¿Cómo se bancaban personajes como Galtieri? Que notablemente borracho salir al balcón de una plaza a desafiar a una de las potencias mundiales en el marco de una justa disputa soberana. ¿Cómo? ¿Por qué? Y el argumento ahí es bastante fácil, es una dictadura. Oponerse te llevaba nada más y nada menos que la vida. En este caso no. ¿Por qué no lo bancamos? En serio, ¿por qué no bancamos la descalificación, el agravio permanente? ¿Por qué nos bancamos una conducta que es reprobable en cualquier pibe? Todos los que somos padres de pibes en edad escolar, desde las primeras salitas del jardín hasta la escuela secundaria, ¿qué pasa si nuestro pibe, aún en las redes sociales, de algo que no necesariamente hace dentro del colegio, lo que hace todo el día es bardear a sus compañeros y los trata de mierdas, oretes, constantemente? O imagínense que nuestro pibe escribe el nombre de tres compañeros de clase y llena el pizarrón, como tipo, ¿viste la apertura de los Simpsons, Bart? Bueno, llena el pizarrón poniendo, Matías es un sorete, Gustavo es un sorete, Adriana es una soreta. ¿Qué hace? ¿Qué hace la escuela? Nos llama la escuela. Y nos habla de un problema de conducta, ¿o no? ¿No nos pasa eso? En el laburo, si vos en el banco haces eso, ¿qué te pasa? En cualquiera de los laburos de los que me están escuchando en este momento, si haces eso con tus compañeros de laburo, con las personas que están a tu cargo, ¿qué te pasa? De mínima te llaman la atención, pero al presidente no. Nadie le llama la atención. Por el contrario, cuando alguien en su sano juicio le pregunta a alguno de los defensores, a alguno de los que enfundados en la túnica republicana, Sabrina Ajmetech, perdón, por ejemplo, diputada nacional, primero, si no me equivoco, vinculada al PRO originalmente, ahora ya no sé en qué bancada está, pero es una defensora férrea de las ideas de la libertad. Era una defensora férrea de las ideas de la República. El otro día le preguntaban respecto a los modos del presidente y la descalificación del presidente respecto a un periodista, uno de los editorialistas más importantes del Grupo Clarín, Marcelo Bonelli, y se decía, bueno, pero es el presidente, ya sabemos cómo es. Es como decir, bueno, el locomotora Castro tiene derecho a agarrar al gerente que no quiso darle un crédito en el banco a trompadas. Porque es lo que ha hecho todo el... No tiene derecho. Locomotora Castro, regido por un reglamento, se cagaba trompada en un ring. No anda la trompada, ¿no? Y si anduviese la trompada, bueno, tendría una correspondiente sanción. El presidente no. Incluso aquellos que, insisto, han construido una carrera política. Yo no le conozco muchas otras atribuciones a Sabrina. No podré pronunciar, ni quiero hacer nuevamente el papelón de intentar pronunciar su apellido. No le conozco muchas otras virtudes, más allá de alguna autoproclamada afición literaria. No conozco muchas otras virtudes públicas que la hayan disparado a la arena política como una candidata probable que enfundarse en la túnica de la República. No le conozco muchas otras. Ah, pero a veces se la puede sacar. O embarrarla sin ningún tipo de problema. En tanto y en cuanto no le ofenda a ella lo que se dice o a quienes ella decide representar, no pasa nada. Con el resto, hace lo que se te cante. Total, ya lo conocemos, era así, siempre fue así. Es bravo eso. Es bravo estandarizar eso como norma. Porque es estandarizar la injusticia como norma. Es estandarizar la vara alta y la vara pequeña conjuntamente. Es estandarizar no existe posibilidad de meritocracia, no hay forma de medir quién tiene mérito y quién no, cuando vos, de entrada, le quitás toda posibilidad de mensura ecuánime al plano. No hay forma. No se puede. Y esto lo están creando todos los días. Y desembarazarnos de eso va a ser muy, muy difícil. Yo insisto en esto. Tenemos que empezar a pensar el país que deja Milei. Tenemos que empezar a pensar las dificultades institucionales que Milei va a dejar. Yo a veces veo muy preocupados a algunos sectores, a muchos compañeros, ustedes saben, yo tengo mi corazón anida en el peronismo. Yo veo muchas veces muchos compañeros muy, muy preocupados por saber cuál va a ser, cómo vamos a hacer para meter toda la expresión del pamperonismo en la misma boleta, cómo vamos a hacer para generar la ingeniería electoral que nos permite un triunfo. Me parece que están en serio preocupados por lo menos importante. Tenemos que empezar a preocuparnos cómo vamos a hacer para resolver los problemones que nos va a dejar este gobierno. Este gobierno deja instituciones rotas. Este gobierno deja una imposibilidad de justicia y ecuanimidad en cualquier ámbito, no solamente en el judicial, en cualquier ámbito axiológico, en cualquier lugar donde se disputen valores, en la Argentina hay una imposibilidad de acción ecuánime. Insisto, si a una diputada nacional le parece que está perfecto, porque lo venía haciendo, putear a cualquiera que se oponga a sus ideas a diestra y siniestra, tenemos un problema severo. Severo. Va a ser muy, muy difícil. En la Argentina hemos dejado un país donde pareciera el mayor de los males es cobrar un impuesto. Estamos dejando eso. Hay un montón de negocios que semana a semana cierran. Acaba de cerrar en La Plata una fábrica de zapatos, carteras, ropa, que tiene más de 50 años, y yo escuchaba a una de sus responsables, una de sus dueñas, diciendo que el ahogo fiscal, nos ahogan fiscalmente. Bueno, no está mal que el Estado recaude. Lo que está mal es que el Estado recaude con usted y no recaude con el producto chino por ahí. Eso es lo que rompió las industrias. Eso es lo que está rompiendo las industrias. Ahora, un país que no recauda, bueno, ese es un país sin salud pública, sin salud. Sin salud. Recuerden la pandemia, lo que le pasaba a los nosocomios privados y a las prepagas frente ni siquiera a la crisis sanitaria, a la posibilidad de crisis sanitaria. Andaba Velocopit pidiéndole, por favor, al Estado que abra más camas en los hospitales públicos. ¿Se acuerdan de eso? Yo sí. Digo, ese país es ingobernable, ¿eh? Ese país es ingobernable. Esa crisis axiológica y esa crisis de ecuanimidad, esa crisis de poder aplicar justicia en cualquier ámbito, además en el judicial, hace un país ingobernable. Ese país donde el Estado está desacreditado en sus funciones más básicas, recaudar para poder generar sí o sí un plafón de dignidad para la totalidad de sus habitantes, el descrédito de esa función básica del Estado hace que ese país sea ingobernable. Un país en el que no solamente se desgrava la tenencia, sino que además se desgrava la ganancia, como en este país, eso es el rigi y el super rigi, es desgravarle la ganancia. ¿Y qué le vas a grabar? No le grabás la tenencia, no le grabás los bienes, y tampoco le grabás la ganancia. ¿Qué dejan? ¿Qué hacen? Ese país es un país ingobernable, porque es un país que lo que está augurando es una enorme, enorme desigualdad. Es la profundización del esquema de por sí desigual. A ese país, el año que viene, se le suman 32 mil millones de dólares de vencimiento. 32 mil, 23 mil millones con fondos, ya sea de entidades multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y acreedores privados. Más otros 10 aproximadamente que tienen que ver con reprogramaciones de vencimiento que ya venimos pateando. 32 mil millones en el 2027, el año electoral. En el año electoral la Argentina tiene vencimientos por 32 mil millones entre Fondo Monetario y privado. ¿Sabes cuál es la rentabilidad plena, absoluta, de las exportaciones agropecuarias de la República Argentina? 30 mil millones por año. No alcanza la cosecha. ni siquiera... bueno, con una buena cosecha nos salvamos. No alcanza. Imagínate que recaudás absolutamente todo. No alcanza para pagar los vencimientos. Ese es el país que nos tiene que empezar a preocupar. Yo insisto, Milei, por más que nos caigan pésimos su forma, está transitando el inexorable camino de la anécdota, de la peor anécdota. Se va a parecer a los peores. Se va a parecer al Galtieri borracho en el balcón, se va a parecer a el siniestro Videla inaugurando el Mundial, se va a parecer a eso. Milei va a ocupar uno de los peores lugares en la memoria de la historia argentina, sin lugar a dudas. Va a ser una anécdota pésima, pero va a ser solamente una anécdota. El tema es si los esquemas que Milei hace que gobiernen siguen siendo privilegiados en la Argentina. Si ese país que no se atreve a recaudar, que no se atreve a pensar un sistema fiscal más justo, que grave al que la tiene y que proteja desgravando al que genera laburo, al que invierte o al que no puede pagar, si no hacemos eso, bueno, este país es ingobernable. Si de una vez por todas no empezamos a pensar, che, ¿quién carajo nos endeudó de semejante forma? ¿Y por qué no se redunda ese endeudamiento en algún tipo de crecimiento, obra, infraestructura? ¿Qué pasó con esa guita? Si no nos preguntamos en serio qué pasó con esa guita, este país es ingobernable. Absolutamente ingobernable, ¿eh? No importa la ingeniería electoral te puede llegar a dar un buen resultado de una elección. Necesitamos algo más que un buen resultado de una elección. Necesitamos sí o sí un buen resultado de gobierno. y un buen resultado de gobierno nos tiene que incluir a todos y a todas. No a una élite, a una minoría o a quienes dicen detentar la República. A todos y a todas. Es fundamental. Ese es el desafío, además de los 32 mil millones que vencen para el año que viene. 30 minutos pasaron de las 11 de la mañana hasta la 1. Estamos acá en Hay un Lugar.
Hay un lugar.
Hay un lugar. Tu provincia de par en par. Estás en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
Jugar en Rosario siempre exige al máximo. Y el Lobo necesita un triunfo para volver a creer. Este sábado, Gimnasia visita al Canalla por la séptima fecha de clausura. Vivilo desde las 16 con Sergio Ravena, Germán Testa y Lea Massa. Rosario Central, Gimnasia, en un partido vital para el Lobo. Este sábado, desde las 16, en Provincia, la radio de toda la vida.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Ey, vos, vos, ¿estás limpiando la vereda? Mejor usa un balde. Con la manguera podés vaciar el tanque en 10 minutos. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. Aguas bonaerenses, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Darío Grandinetti llega a La Plata. Protagoniza El escritor de todas las cosas, la nueva obra escrita y dirigida por Javier Dolte. Un monólogo cargado de humor, lucidez y emoción que nos habla del paso del tiempo, la memoria, los vínculos, el amor y del poder que pueden tener las palabras. Darío Grandinetti es El escritor de todas las cosas. Viernes 25 de septiembre, Teatro Metro de La Plata. Entradas a la venta por Platea 1 Tickets y en boleterías del teatro.
En Provincia.
En Provincia conectamos tu marca
con una audiencia que escucha, participa y confía.
AM1270, FM97.1.
Y la web.
Elegí el plan que mejor se adapte a tu empresa.
Comunicate al 221-668-4099. Tu próximo cliente puede estar escuchando.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
El espacio que ocupamos en el mundo no es solo una coordenada.
No es solo una coordenada.
Es donde elegimos pararnos frente a las cosas.
Hay un lugar.
Hay un lugar. Con Gabriel Morini y Sonia Negrín.
Hasta las 13. En Provincia.
Pero hasta entonces llevarás en tu cara una sombra. tú. Aunque te arregles las gomas, nena, seguirás sin beber.
Charly García, del álbum Clics Modernos, año 1983. Bancate ese defecto.
Hay un lugar.
Hay un lugar. Tu provincia, de par en par.
Siete minutos pasaron de las 11 de la mañana, tema que venimos tratando desde hace mucho en este programa, que genera preocupación, una preocupación que por fortuna ha tomado estado público en la República Argentina, tiene que ver con el alarmante nivel de endeudamiento familiar que hay en nuestro país, con tasas de mora muy, muy por encima de los promedios históricos, ya sea en las entidades bancarias, en las entidades no bancarias, pero reguladas de algún modo, que están en un marco de inscripción que, por ejemplo, las estadísticas pueden relevar. Y suponemos también, se supone también, alarmante la cantidad de mora que hay en el marco del crédito informal, plenamente informal. Muchas veces limítrofe con la ilegalidad y la criminalidad, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, para hablar de esto, del otro lado de la línea está director del Banco Provincia de Buenos Aires, Alejandro Formento. ¿Qué tal, Alejandro? Gabriel Morín y Sonia Negrín, te saludamos acá en Radio Provincia. ¿Cómo andás?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? ¿Cómo están?
Muy bien, muy bien. Es realmente preocupante la situación de mora que hay hoy por hoy, el nivel de endeudamiento familiar que hay hoy por hoy en la República Argentina, en estos tres ámbitos de los que hablamos, el sistema bancario, la fintech, por otro lado, y también eso que es muy difícil de medir, el esquema informal.
Sí, obviamente el aspecto informal de la mora, de la irregularidad, no hay forma de medirlo y de estandarizarlo, pero obviamente, bueno, de hecho esta semana el ministro de Seguridad de la provincia, Javier Alonso, mencionaba el crecimiento de muchos incidentes de seguridad y de salud pública que se vinculan a esa situación, ¿no?
Al cobro de deudas.
Pero principalmente lo que quería agregar es a lo que comentás, es que en el crédito formal, tanto bancario como no bancario, tenemos 20 meses seguidos de crecimiento de la irregularidad. De hecho, esta semana el Banco Central informó ya los datos del mes de julio y vuelven a ratificar la tendencia al incremento del problema de las familias para pagar. Estamos en 13 puntos de irregularidad, quiere decir que cada 100 créditos que se dan las familias, 13 no pueden pagarlo. Y particularmente, me parece que hay dos o tres datos importantes. El primero es que en la provincia de Buenos Aires este fenómeno es un poco más complejo. La irregularidad está en torno a 20 puntos, específicamente en la provincia, porque obviamente es una provincia que, por sus características productivas, económicas y demás, está muy vinculada al consumo interno y la situación de caída de salarios, de pérdida de empleo y puestos de trabajo formales la afecta especialmente. Y el otro dato, para mí también para destacar, importante, es el fenómeno en los jóvenes. En los jóvenes de 18 a 21 años, pibes que todavía ni siquiera consideran un trabajo formal, que no aparecen en los registros públicos como asalariados, ya están en la central de deudores del Banco Central. 9 de cada 10 pibes que tomaron crédito no tienen trabajo, no tienen ingresos regulares y es una situación muy delicada.
Esa situación tiene que ver, el presidente hace poco más de una semana dio una explicación que es, bueno, suena absurda, ¿no? Que el nivel de mora se disparó provocado por el Mundial. Que la gran mayoría de los morosos habían comprado un televisor y lo habían dejado de pagar. Esto fue ratificado luego por un diputado de su fuerza política que no solamente dijo que habían comprado el televisor para el Mundial, sino que se enojaron porque perdimos la final y por eso no pagan.
Lo que me parece es que claramente no hace falta ni hacer un análisis político. Las estadísticas que te comentaba por sí solas acreditan que ese no es el problema. Como te contaba, el Banco Central registra 20 meses seguidos de incremento de la irregularidad. Esto excede por mucho la situación del Mundial. Y básicamente lo que se ve es una aceleración muy, muy grande. En particular desde el año pasado a este año. Se quintuplicó desde el año pasado a este la irregularidad. Básicamente lo que explica este fenómeno es una crisis de ingresos, o sea, el problema es que las familias o no pueden pagar porque están en esa situación a la que la llevó justamente la necesidad de cubrir gastos cotidianos, de pagar servicios, alimentos, y efectivamente su problema son los ingresos. El problema es la caída del ingreso real, el problema es la caída de los puestos de trabajo formales, la precarización laboral y en general todo el panorama de recesión y de caída de la actividad. A eso se suma, desde el año pasado, que durante el periodo electoral, a partir de mayo, junio de 2025, el gobierno nacional aplicó un ajuste monetario que hizo que las tasas de interés estuviesen en tres dígitos, no sé si recuerdan. Entonces estamos hablando de familias que tienen problemas de ingresos por el contexto de la recesión, sobre las que aplican créditos de más de tres dígitos, como los que pudimos ver a partir del año pasado. Pero el proceso lleva casi dos años de dinámica y en particular un año de aceleración muy marcada.
Alejandro, en esta semana también se conoció un programa del Gobierno Nacional, bueno, poniendo a disposición de un sector, algún sector de la sociedad, veremos, digamos, quiénes están en condiciones de acceder a préstamos hipotecarios. Después de una serie de, digamos, intentos muy fallidos en este sentido, de Macri para acá, ¿no? Digo, por lo que significó todo ese plan que, bueno, que se transformó en una pesadilla para tantísimas familias que tuvieron que deshacerse de su propiedad, que no pudieron llegar a término. El Estado Nacional ahí tuvo que salir de alguna manera a socorrer, seguramente no a la totalidad. ¿Cuáles son las perspectivas de este programa concretamente?
Sí, más allá de los antecedentes que comentás respecto de los hipotecarios UBA, la verdad es la lectura que hacemos nosotros del Banco Provincia, del gobierno de la provincia, es que es un programa, primero llama la atención obviamente la retórica y la forma en la que es presentado para un gobierno que dice que el Estado no tiene que intervenir en el mercado, con lo cual ahí ya hay un primer dato llamativo. Pero más allá de eso, en cuanto a lo más técnico, lo cierto es que es un programa de baja escala. Pensemos que en la Argentina la cantidad de créditos hipotecarios vigentes es de más de 180.000 créditos. Y con este programa que anunciaron, que es de 2 billones de pesos, más o menos 1.300 millones de dólares, si consideramos un crédito promedio de 100.000, estamos hablando de 13.000 créditos. Es decir que si el programa pretende revitalizar el mercado de crédito y generar condiciones para que haya una expansión del crédito hipotecario, difícilmente lo logre porque estamos hablando de menos del 10% de los créditos que hoy están planteados, si es que el programa funciona al 100%, ¿no? Y por otro lado, por el propio anuncio, si bien faltan varios detalles de implementación que no están sobre la mesa, a priori, por cómo fue presentada y las pautas que se plantearon, va a ser un crédito hipotecario para un sector de ingresos medio altos. si el ingreso, en el ejemplo que dio el ministro en la conferencia de prensa, si hace falta ingresos de 3.000.
A ver.
Millones y medio.
Sí,
pesos,
sí.
Para
sí.
cubrir el 25% de afectación. Estamos hablando de que el 80% de la población y de las familias argentinas ya no tienen posibilidades de entrar a ese programa.
Claro.
Entonces va a ser para un sector de ingresos medios altos, que va a excluir a la mayoría.
Que normalmente ya tiene primera vivienda, Alejandro.
Bueno, hay por eso, y hay un montón de detalles que no están claros. Se mueve el programa para vivienda única, pero uh-huh. tampoco está del todo claro. Y por otro lado, en el contexto que hablábamos al principio de sobreendeudamiento, de la crisis de ingresos, y además también hay que ver que familias, incluso teniendo ingresos de por lo menos 3 millones y medio de pesos a nivel familiar, van a estar en condiciones de asumir esa obligación, ¿no?
Sí, claro, claro. O sea, sí, parece como un esquema muy muy corto. Me pregunto cuál considerás fue el último programa de crédito hipotecario que uno podría considerar lo suficientemente amplio y exitoso en la Argentina. Yo lo pienso en voz alta y inmediatamente se me ocurre el Procrear, ¿no? Que no solamente era para compra, sino también para ampliación.
Exacto, me parece que ahí está la tecla. El programa tuvo una escala significativa, el Procrear se daban 100.000 créditos para construcción por año, era realmente una escala importante y que le resolvió el acceso a la vivienda a muchas familias. Parece el antecedente más importante, ¿no? De un programa estimulado de las políticas públicas para resolver el problema de la vivienda. Y además tenía, como mencionaba, la virtud y la cuestión positiva de que no solo era comprar viviendas terminadas, que es lo que va a pasar con este programa que anuncia el gobierno, uh-huh. sino que además, al promover la construcción y demás, era un estímulo a la actividad, al empleo en el sector, a la industria,
sí.
y demás.
Claro.
Con lo cual, no solo era una solución habitacional para cientos de familias o miles de familias, sino que además tenía esa virtuosidad, digamos, de traccionar la actividad, de generar empleo, de movilizar la economía.
La verdad, en este contexto,
Nos parece desde el Banco Provincia, desde el gobierno de la provincia, que la orientación tiene que ir más bien para ese lado.
Uh-huh, uh-huh. Alejandro, hoy por hoy, ¿el sistema bancario argentino podría afrontar, en este caso, el gobierno anunció una línea de crédito, como vos decías, muy muy corta, aparentemente, no serían más de 13.000, de 13.000 posibilidades, digamos, beneficiarios.
Sí,
muy muy cortita, pero que está vinculado al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES. Esto es, los fondos públicos que se generan en base a nuestro aporte como trabajadores formales, acciones que el Estado logró a partir de la renacionalización de esos fondos hace ya un tiempo largo atrás. Me pregunto, ¿hoy se podría pensar un esquema? ¿Tiene solidez el esquema, el sistema bancario como para poder pensar un sistema de crédito hipotecario más amplio que este que acaban de anunciar?
A ver, dos comentarios. Respecto de lo primero, la política que anunció el gobierno no está mal conceptualmente. Es un estímulo desde las políticas públicas justamente para promover el crédito hipotecario, y el FGS es un fondo que tiene que generar inversiones para aumentar el ahorro que implican los recursos previsionales. Y el planteo es mantenerlo dentro del sistema financiero a un rendimiento que es razonable. O sea, en ese sentido la política no está mal pensada y va en un sentido keynesiano, digamos,
claro, totalmente
para el gobierno,
claro, extraño
pero,
el gobierno,
pero correcto. Uh-huh. Así que digamos, en términos de políticas públicas, la verdad que no es mala la iniciativa, si bien le falta escala y está pensada como charlábamos, solo para un sector de ingresos medios altos, y que además no va a estimular la actividad en el ámbito de la construcción, que además es un sector particularmente golpeado. Dicho todo esto, el sistema bancario hoy no es que no da crédito porque no, porque tiene un problema de fondeo, que es un poco el planteo que se hizo, o sea, que le faltan recursos para poder prestar. Básicamente el sistema hoy no está prestando porque las familias no pueden endeudarse, o sea, porque ya están sobreendeudadas.
Claro.
Entonces eso es lo que ralentizó y recortó mucho el crédito, no solo hipotecario, sino todos los préstamos a las familias desde fines del año pasado, que se vinieron recortando, porque los bancos preventivamente y en general el sistema financiero, incluso el no bancario, toma alguna precaución, pero por sobre todo porque las familias no pueden seguir endeudándose. Entonces, la política esta no ataca el problema de fondo y el gobierno sigue negándose a intervenir sobre el problema del sobreendeudamiento, que es el problema de fondo, ¿no? Entonces es medio paradójico que para el tema viviendas tenga una política de intervención y de políticas públicas, y para el problema estructural del sobreendeudamiento se desentienda de la situación y plantee que es un problema entre privados, cuando tiene un montón de herramientas para atender la situación, que es sistémica y que afecta a 6 millones de personas.
No, pero Alejandro, además, seguramente recordarás cuál fue la argumentación del propio ministro de Economía hace un par de semanas atrás, diciendo, bueno, viste, son decisiones que se toman a nivel personal, y si en una de esas se la timbió, digamos, el mercado financiero, lo digo yo brutalmente, él no lo dijo así, digo, bueno, eso no lo tenemos por qué pagar todos, ¿no? Digo, esa fue la argumentación de Caputo, haciendo una lectura tan...
Sí, un problema entre privados, insisten con eso.
Exactamente, ¿no? Pero además, digamos, poniendo como destino de ese endeudamiento la especulación financiera, cuando sabemos que la gente está pagando tarifas y está yendo al supermercado a comprar con la tarjeta, ¿no?
Mira, en el segmento fintech, digamos, de los proveedores de crédito no bancarios, las deudas promedio son de 200.000, 300.000 pesos. Es difícil explicar que ahí hay una cuestión de timba, claro, y de, claro, malas decisiones. Básicamente lo que estamos viendo, como comentábamos antes, es una crisis de ingresos, una crisis del empleo, un deterioro de las condiciones laborales y una situación en contexto de caída de la actividad y recesión. Las familias se endeudan para poder afrontar la vida cotidiana en general, si bien no sabemos exactamente el destino de cada crédito. A priori, por las particularidades del contexto y por estos datos, lo que parece claro es que las familias se están endeudando para sobrellevar la vida cotidiana, básicamente. Entonces, sí, la verdad que suena, por decirlo de alguna manera, muy cruel ese mensaje y sobre todo muy contradictorio respecto de lo que conversábamos recién.
Claro.
O sea,
claro,
si Caputo cree que la justicia social está bien y que es correcto que haya políticas públicas para intervenir en el mercado y favorecer el crédito hipotecario, ¿por qué toda esa misma lógica y ese mismo razonamiento no se aplica a un problema mucho más acuciante e inmediato, que es que hay 6 millones de personas que no pueden pagar sus deudas cotidianamente y están en una situación crítica?
Bien.
Con lo cual, ahora, bueno, los argumentos no parecen muy consistentes.
Lo último, Alejandro, pero al respecto, cuando vos ves en el sistema bancario, como nos decías al comienzo, el nivel de mora está en el orden del 13%. 13 de cada 100 no pueden devolver sus compromisos. Cuando vas a la fintech, más allá de que los montos son completamente diferentes y los esquemas son diferentes, salta el nivel de mora al doble, ¿no? Está orillando el 30%, el 27%, si mal no recuerdo. Ahora, es impresionante la diferencia de tasa de interés de un esquema y el otro. Ahí hay una falta de regulación, me pregunto. ¿Las fintech están totalmente fuera de un marco lógico financiero a nivel global, me pregunto? Digo, ¿hay habitualmente tasas que saltan entre el 700 y el 1400% como puede llegar a cobrar Mercado Pago?
Sí, efectivamente, hay una diferencia, por llamarlo de alguna manera, un desnivel regulatorio y de fiscalización entre lo que es el sistema bancario y lo que es el sistema fintech o de proveedores de crédito no bancarios. La tasa es libre en ambos mercados, digamos, ¿no? No hay, el Banco Central hoy no regula el nivel de las tasas, no las fija, no las define, las define, entre comillas, el mercado. Pero particularmente en el segmento fintech hay un nivel de regulación mucho más atenuado, más bien de, digámoslo así, de registro de operaciones, pero no de intervención y de no de, de regulación para justamente, por ejemplo, proteger derechos de usuarios de servicios financieros, garantizar la transparencia a la hora de informar y de notificar a los clientes que toman esos créditos sobre el costo financiero total y un montón de otros datos, y público en la propia aplicación de Mercado Pago, haciendo un punto ahí sobre esa marca y ese ejemplo en concreto, informado por ellos, efectivamente informan tasas de hasta 1.300% de TNA, tasa nominal anual. Con lo cual hay un endeudamiento de mucho más de 20 puntos dentro del segmento de la fintech, con Mercado Pago como protagonista. Y efectivamente hay una menor regulación del Banco Central en ese mundo, mientras que los bancos tenemos que cumplir no solo con un montón de regulaciones contables y financieras, sino también con normas de protección a usuarios de servicios financieros y regulaciones que el mundo fintech no tiene.
Clarísimo. Alejandro, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Provincia. Muy, muy claro.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Te mandamos un abrazo. Hasta luego. Hablábamos con Alejandro Formentos, el director del Banco Provincia de Buenos Aires. Lo paseamos por todos los temas. La situación del endeudamiento familiar hoy por hoy en la República Argentina, con niveles muy por encima de los promedios históricos. También la difícil situación del escenario inmobiliario con una línea de crédito. El ministro protagoniza inauguraciones pequeñas. El otro día se fue a una heladería. Inauguró un local de Luciano. Increíble, ¿no? Hasta hace poco tiempo los ministros de Economía inauguraban, no sé, empresas automotrices que tenían 700 empleados en una línea de montaje. Fue a inaugurar una heladería. Y luego, en esta semana, una línea de crédito que beneficia a 10.000 personas. 10.000 personas. Lo contaba recién Alejandro Formento. El Procrear daba 100.000 créditos de ampliación al año. Al año. Hace poco tiempo atrás, ¿eh? Hace poco tiempo atrás. Está cumpliendo, si no me equivoco, más o menos 10 años. En esta fecha de la última... No, el año pasado. Se cumplieron 10 años del último sorteo Procrear que hubo en la Argentina. Y después hay algo ahí que, yo estoy muy sobre la noticia, pero hay algo que me parece que lo inscribo con lo que decía al comienzo, que es ese esquema axiológico que estamos transitando. Quieras ver lo que quieras ver en YouTube, no sé, aquellos que tienen el YouTube garpo, yo no lo tengo, claro. Tengo el YouTube de la gran mayoría, me parece, ¿no? Hay alguien que me está diciendo que laburar y estudiar es una pelotudez, que lo que hay que hacer es invertir en criptos, siempre hay alguien en el marco de una publicidad. Hay alguien que me dice que tengo que dejar de laburar, que el que tiene que laburar por mí es la inteligencia artificial. O hay alguien convenciéndome que lo mejor, que mi mejor relación con el mundo deportivo es apostar a que esta tarde, ahora al mediodía, ganan las Leonas o gana la selección holandesa de hockey, o hasta Maradona muerto me quiso convencer durante todo el Mundial que tengo que apostar. Ojo, es alarmante la cantidad de público joven que está endeudado porque saca crédito para poder seguir apostando en las apuestas virtuales. Altísima. Un tema que tenemos que transitar en este programa en breve. Digo, esa escala de valores nos está llevando a un futuro, a un presente invivible. A un presente invivible. O lo cambiamos.